Decime quién sos vos, Krauss.
Y yo voy siendo, Liberty. Yo voy siendo.
¿Vas siendo?
Voy siendo. Soy un tipo que le va mal y le va bien, como a todo el mundo. Que cuando se siente muy incómodo con el que va siendo, le pega un golpecito al timón. Y ahí vamos.
Félix Krauss.
La bruja de las palabras. La bruja de las palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Recién cantaba David Lebón, ¿eh? Pero a David Lebón lo vamos a dejar para dentro de 5 minutos. Primero volvamos a Daniel Rabinovich, que está charlando con Felipe Piña y le pregunta a Felipe acerca de cómo fue que comenzaron Leloutier, este grupo tan famoso en todo el mundo de habla hispana. Seguramente que planificaron todo, estudiaron teatro, ¿no? Sí, seguro.
¿Cuáles son las fuentes de inspiración, ¿no?, de Leloutier en ese momento? ¿Usted qué referentes tenía, digamos, de una manera?
Referentes todos los que un músico y un joven puede tener, desde Chaplin hasta Woody Allen. Pero me imagino que lo que nos abrió mucho la cabeza fue lo que pasaba en el mundo entero en los 60,
claro,
¿no?, que había toda una especie de gran mimo generalizado. Había, sí, había que mimarse más que ametrallarse, claro, ¿no?
Hagamos el amor y no la guerra.
Claro, que fue la cosa esta del movimiento de amor y paz y el hipismo y demás. Por más que nosotros no éramos ni hippies ni nada, ¿no? Pero sí creo que nos influyó mucho. Después íbamos conociendo de a poco, porque aparte no, la televisión era incipiente, éramos, digamos, de clase media baja, ¿no? No teníamos plata para viajar o para comprar muchos discos, ni mucho menos, ninguno de nosotros. Entonces íbamos conociendo de a poco antecedentes. Alguno consiguió un disco de Gerard Hoffnung y luego otro de Pidikiu Bach, de Peter Sikele, y nos lo íbamos pasando. Pero bueno, después se fue armando lo que se fue armando casi mágicamente, casi más allá de la voluntad nuestra.
¿Cómo fue apareciendo la división de roles dentro de Leloutier? ¿Cómo se fue dando eso, no?
Me parece que al principio naturalmente. Yo hacía los papeles porque era el que había estudiado Derecho.
Claro.
Loco Núñez escribió el teorema de Tales porque Tales era químico.
Claro.
Jorge Marona y Pucho componían y siguen componiendo porque son súper músicos. Marcos piensa y escribe porque es lo que sabe hacer, pensar, escribir. Se fueron acomodando los roles según las posibilidades de cada uno, ¿no?
¿Hubo gente de teatro que intervino en la formación de ustedes? ¿Cómo se fue?
No, no mucho.
Pero es una decepción esto. No tuvieron formación actoral. Las cosas las fueron haciendo más o menos como se les ocurría. Las cosas ocurrieron más allá de nuestra voluntad, dice. O sea que, chicos, anoten, curso de orientación vocacional. ¿Cómo hacer para trabajar de lo que uno le gusta? Dejar que las cosas ocurran y no poner de ninguna manera la voluntad en juego, porque puede ser que la voluntad arruine todo. ¿Qué hay que poner en juego entonces, Nadia?
A ver, espere que reviso mis apuntes. A ver, si no, voluntad no era, ¿no?
No, voluntad no. Estudios, sabemos que tampoco. ¿Sabés que estudió Rabinovich? Estudió de escribano. Así que esa puede ser una vez, chicos. Si quieren ser grandes humoristas y artistas, estudien abogacía y después te recibís de escribano y con eso ya llegás. No, ni estudiar ni voluntad. ¿Qué será lo que los habrá movido? Porque es un laburo llegar a hacer eso, ¿eh?
Tal vez hay que poner el corazón, no sé.
La pasión.
La pasión. Ya lo noté.
Las ganas, la curiosidad. Lo que te mueve. Lo que te mueve es lo que te mueve. Parezco un gran sabio del Himalaya yo. Lo que te mueve es lo que te mueve. Lo que quisieras que te moviera, eso muchas veces, lamentablemente, no te mueve. Vas a imitar lo que te dicen que hay que hacer y ni vos te la vas a creer. Hace un rato escuchábamos a David Lebón cantando todas las personas pueden no sé qué.
Pueden mejorar.
En el audio 63, Menchito, están charlando David Lebón con Lalo Mir en un programa que se llama Encuentro en el estudio de Canal Encuentro. Y están hablando de los comienzos de David Lebón, pero en esos comienzos sacaron algunos discos que fueron legendarios, con mucha precariedad en la casa, con las cosas que tenía.
El hecho de la precariedad tecnológica también hacía que hubiese otro tipo de revoluciones en lo creativo.
Exactamente.
Eso era también un motor, ¿no?, a la creatividad.
Era genial, porque a veces tenía que hacer, no había, por ejemplo, un bombo de batería, agarrabas un sillón y con una zapatilla le pegabas. Por ejemplo, en uno de los Lombrelli Arto, yo toco la batería con un lavarropas. Por ejemplo, le pego al lavarropa con una zapatilla y arriba un diario, en la parte de arriba del lavarropa, y el tambor. Y suena, es una batería. Increíble.
La pregunta sería, disculpame que te haga una pregunta periodística, ¿por qué no tocaban una batería?
Porque no había.
Claro, se iba el de la batería y se llevaba la batería, y los que quedaban querían grabar algo y tenían que improvisar.
Claro.
Genial. Arto. Que es, debe ser uno de los álbumes.
Uno de ellos.
¿No? De los mitos de los discos de Argentina.
Exacto.
Y se ríe, porque en vez de batería usaban un lavarropas para sacar un disco que fue un exitazo con Spinetta, con Charlie García, con esa gente andaba este tipo, ¿no? Así que chicos, anotando, conseguirse un lavarropa y una zapatilla, aunque sea una. Ya con una, estamos, no hacen falta dos. Una zapatilla propia en lo posible, chicos, ¿eh? Alguna que esté media rota ahí, ¿eh? Y además, un poquito más le escuchamos a David Lebón. Seguramente, sí, debe haber estudiado. Porque
sí.
yo le pego un lavarropa y no pasa nada. Para llegar a que el lavarropa suene bien, supongo yo que hay que estudiar, ¿no?
¿Y cuándo empezaste a aprender? Porque, digamos, esto del multiinstrumentista, que te gusta la batería, tocas, no es tu instrumento, tocaste el bajo, tocas la guitarra, sos un solista de guitarra. ¿Cómo lo estudiaste? ¿Cómo lo aprendiste?
Bueno, cuando empecé a escuchar a los Beatles, mi vieja, por supuesto divina, me compró una guitarra eléctrica, pero el estuche era cuadrado, como los de bajo. Vos lo abrías el estuche y acá adentro había un parlante. Era un equipo también.
Ah, era equipo el estuche.
Vos enchufabas la viola ahí y tocabas. Entonces yo ponía, con el tocadisco ponía en 16 los solos de Harrison.
A más lento.
Y empezaba a sacar, porque no cambia el acorde, la nota es la misma. Entonces me empecé a sacar los solos, los acordes. Horas me pasaba así, horas. Sabía todos los temas de los Beatles, todos.
Pero estudio formal...
No, nunca. No podía. Era, mira, te cuento lo que hacía. En la escuela tenías o carpintería, mecánica o ensamble, música. Ensamble significa la orquesta entera, ¿viste?
Sí.
Bueno, entonces yo me aprendí a tocar el bajo, contrabajo.
Contrabajo, con arco.
Éramos cuatro. Entonces yo qué hacía, yo me copiaba de los de al lado, para no leer. Pero cuando ellos pifiaban, yo pifiaba perfectamente igual.
Copiabas el pifi.
Pero perfecto pifiaba.
Copiaba el pifi.
Igual. Era un capo. Y el profesor me adoraba. Me dije, mira, no, desgraciadamente no puedo hacerte... No, acá hay que estudiar música, no se puede. Yo estaba todo el tiempo como haciendo ritmos y... Todo el tiempo así en la escuela y la maestra llamaba a mi vieja y le decía, este pibe no lo que hace es tocar y molestar, ¿viste?
O sea, chicos, ya saben, si quieren llegar a ser músicos exitosos, hay que molestar en la escuela, que la dire llame a la mamá y le diga, este chico molesta. De ningún modo vayan a estudiar música, pero fíjate, tenés que sacarte todos los punteos de los Beatles, que eran más de 100. Fíjate, parece que fuera más fácil no estudiar, pero es muchísimo laburo llegar a ser diestro, en este caso, en un instrumento. Así que, las dos caras. En este curso de orientación vocacional, estudiá o no, eso. Vos, por ejemplo, Nadia, ¿cómo sería? Vos estudiás para comunicación social.
Sí, yo estudio comunicación social. ¿Y
qué vas a hacer en la vida?
Se me hace que a este paso voy a ser barrendera.
Sí, claro, albañil podría ser.
Según esta orientación vocacional, estoy haciendo todo mal.
No, porque sí. A vos que te gusta la radio, la televisión, pero no, si estudias comunicación seguramente terminarás así, eso. Sí,
no. No sé, pero igual de todas formas creo que se aprende más en el hacer que en los libros. En los libros no te enseñan cómo hacer radio, no está, y en la comunicación social no vemos eso. Ni cómo hablar con los demás, ni cómo decir tus ideas, ni cómo agarrar un micrófono, ni cómo pensar, cómo pensar, sí te dicen cómo pensar. Pero a veces, anda a ver si lo agarras.
A veces para hacer, por ejemplo, un músico que acompaña a David Lebón, ahí sí tenés que haber estudiado música, porque lo que hacen es tirarte el pentagrama, la partitura, y dicen flaco para mañana. Y vos tenés que leer eso, ¿entendés lo que te digo? Si querés ser violinista del Colón y vivir de eso, ahí sí tenés que estudiar música. Estamos contando con un poco de picardía algunos casos de que muchos genios, muchísimos, ¿eh? Ahora en un ratito le voy a contar de otro, del músico más vendido del mundo, que tampoco estudió música. Hasta el día de hoy no sabe cómo leer un pentagrama.
Es sí. Que ellos no piensan la música, ellos sienten la música. No tienen la necesidad de leer un pentagrama o pasarse 5 o 10 años estudiando en una universidad cuando realmente la música está en ellos. O sea, es la música la que se apropia de uno y la que toca en ese momento. Son tus sentimientos, tus frustraciones, tus enojos, tus tristezas, tus alegrías las que están ahí tocando. No es la academia la que toca, sos vos el que toca.
Gracias por estar ahí, Nadia Hoyos.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Con esta melodía que los oyentes de La Bruja seguramente identifican, vamos a hacer hoy un pequeño homenaje al músico que ha compuesto esta melodía, que es Yanni. Y mira vos, es un griego nacido en Grecia. Esta canción fue interpretada en un recital en vivo en 1993, en Grecia también. La cantan dos sopranos, una rubia de ojos celestes y una negra, negra africana. Yanni es un músico que nos ha ayudado mucho a plantar un clima musical para contar una historia, tanto en video, también en radio. Son como músicas que nos sugieren imágenes, que nos sugieren historias, historias e imágenes que viven en muchos de nosotros. Y es como que Yanni nos brindara la clave para interpretarlas. Las canciones de Yanni no tienen letra, no tienen letra, como pedía Nietzsche. Aún así, aún sin letra, Yanni nos cuenta cuentos. Mejor dicho, Yanni escribe los renglones para que nosotros contemos nuestro cuento. Algunas veces nos reconocemos en ese cuento que Yanni sugiere. Él pone las emociones, los climas, los cambios. Nosotros solamente ponemos los personajes, los lugares. Y entonces, al ver cómo ese músico ha puesto el piso para que nosotros contemos la historia, a veces podemos presentir que nuestra historia no es tan personalísima e individualísima, mía de mi ombligo, como si hubiera, tal vez, unas melodías que son la trama de las emociones de todos o de muchos. Esa parece ser la tarea de Yanni o uno de los dones que Yanni tiene.
escuchando su música, presentimos que Gianni ha entendido que nuestras pequeñas historias son solo variantes de la misma gran historia, de la misma gran aventura de la vida. Fíjese si esta no es una buena melodía para contar su propia vida, la de usted, querido oyente. Lo que intentamos, lo que quisimos, las vicisitudes, lo que fuimos viviendo, los altos y también los bajos, y también quizás aquello que no llegamos a vivir. Dicen que Gianni es el músico más vendido de todo el planeta, ayudado seguramente por el hecho de que sus canciones no tienen letra, de modo que pueden ser sentidas por personas de distintas nacionalidades. Ahora uno se pregunta, ¿cómo hizo este señor para tener semejante sintonía con los sentimientos de tantos millones de personas? Nació en Grecia. Desde muy chico le gustaba tocar el piano, el violín y la trompeta, pero nunca cursó lecciones para esos instrumentos. No sabía leer música. El tipo escuchaba la melodía, se sentaba en el piano e intentaba reproducirla. Así que la conexión entre la música y él, es nuestra hipótesis, no estaba mediada por unos símbolos allí rígidos en el papel, sino que estaba en el aire, en su respiración, en sus dedos quizás. En 1973, a los 18 años de edad, viajó a Estados Unidos para estudiar psicología. Así que chicos, anoten, si quieren ser los músicos más vendidos del planeta, tienen que estudiar música, no, psicología. Como hemos dicho, Gianni no podía leer música, en los pentagramas, la notación que usan habitualmente los músicos. Entonces comenzó a escribir sus canciones en una notación que él inventó. Y así, de ese modo tal vez precario, Gianni no perdió hasta el día de hoy una profundísima emoción musical que además hace contacto con muchísima gente. Está Gianni dando un recital en Puerto Rico hace un par de años. Y dice así: hubo una mujer en mi vida que me habló mucho acerca de seguir mis sueños, luchar por ellos, darles materia para convertirlos en realidad. Esa misma mujer me dio mucho amor, fuerza, y me inspiró mucha paz. La próxima canción la escribí para ella. Y ahora quiero tocarla para ustedes. La canción se llama Felitza. Y Felitza fue mi madre.
La bruja de las palabras.
Gianni ha tocado en numerosos monumentos históricos de todo el planeta, como el Taj Mahal de la India, la ciudad prohibida de China, la Acrópolis de Grecia, etc., ¿no? Y ahora está preparando un recital nada menos que en Chichén Itzá, esta ciudad de los mayas. En Buenos Aires tocó dos veces, que yo sepa, la última ahorita hace un mes nomás, en el Luna Park en Buenos Aires. Pero Gianni prefiere hacer conciertos al aire libre, como este que estamos escuchando. Parece incluso que a Gianni no le molesta la incertidumbre de si el show podrá realizarse o no en función del clima, de si llueve o no llueve. Sabe de los riesgos de hacer recitales al aire libre y parece disfrutarlos. Después de suspenderse por lluvia, finalmente el recital comienza. Demorado, accidentado, impuntual, como suelen ser las buenas cosas de la vida.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Una chica muy joven ejecuta este solo de violín. Sonríe y disfruta igual que Gianni. Parecen estar haciendo una travesura, igual que el viento, que mueve el vestido de la chica y el pelo de ambos. Y así, con el viento, con las nubes allí arriba, se mimetiza la música con el mundo natural, con la naturaleza, con el cosmos. Ya no es una música rodeada de terciopelos y ladrillos, sino música que se gestó y que ahora vuela muy cerca del mundo natural. Pero lo que más impacta al ver las imágenes de este recital es el desenfado y la alegría con la que Gianni ejecuta la complejidad musical que él soñó. Hoy quisimos presentar a este amigo Gianni, que cumplirá en este año 2014 sus 60 años. Este señor que no estudió música y que, a pesar de eso, o tal vez gracias a eso, no ha perdido la conexión entre la energía musical y nuestras emociones. No estudió música, no. Es que la música estaba en él, no fuera de él. No se puede leer en los libros lo que sentimos, y mucho menos lo que presentimos. No se puede producir arte mirando cómo lo hacen los demás o cómo hay que hacerlo. Y tal vez tampoco se pueda producir vida mirando cómo la hacen los demás. Hasta la semana que viene.
La bruja de las palabras, las palabras, las palabras, las palabras.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Argentina.